FLM Radio.
La voz sin barreras.
De buena mañana.
FLM Radio, despierta.
Curiosidades, noticias y entrevistas.
La mejor manera de empezar el día con buen pie. Muy buenos días. Bueno, tenemos hoy el estudio que da gusto. Yo creo que no había tanta expectación desde el concurso de tapas, ¿no?
Sí.
Desde que dábamos comida gratis y bebida, no había tanta gente en este estudio. Pues nada, bienvenidos a De Buena Mañana, el magazine de algunos martes en el que tenemos entrevistas, secciones variadas. Y hoy tenemos un local de FLM Radio repleto. Está por aquí Cloti. Buenos días, Cloti.
Hola, buenos días.
También está Manuela Villar, o Loli, como le conocen por allá.
Hola, buenos días.
Está Fernando Moreta por ahí, de camarógrafo.
Hola, buenos días.
Mariano Varas.
Hola, buenos días.
David Pires.
Hola, buenos días.
Ana Martín.
Buenos días.
Perdón, joder, se me había olvidado el micro ya. Y también está el Adio aquí, que nos echa una mano con los contenidos de los programas.
Pero mira, me olvidan, ¿no? Buenos días.
Se oye de lejos. Bueno, pues lo dicho, estudio repleto, radio en directo y hoy tenemos una invitada de excepción, es una escritora que se llama María Martínez y ahora hablaremos con ella. Vamos allá, arrancamos De Buena Mañana.
Cuando terminó de decir estas palabras, cerró la puerta de mi habitación y se marchó, dejándome más huérfana que nunca.
Me apaga.
Bueno, estas palabras es un fragmento extraído del libro que es protagonista hoy. El libro, esta novela se llama El sabor de las lágrimas. Y está escrito por María Martínez Diosdado. Y la tenemos al otro lado de la línea. Buenos días, María, ¿nos oyes?
Sí, os oigo un poquito entrecortado, pero espero que más o menos lo podamos hacer porque se va y se viene, pero os oigo.
Se va y se viene, pero bueno, nos tienes ahí, ¿no?
Sí, sí, más o menos sí.
Vale. Bienvenida a De Buena Mañana en FLM Radio. Muchas gracias por animarte y por prestarnos un ratito para que te conozcamos y conozcamos un poco más tu última novela y, bueno, a ti. Ya sabes que fue Loli, o Manuela, como le llamamos por aquí, la que nos comentó lo de tu último libro, El sabor de las lágrimas, y dijimos, pues pa'lante, en vez de hacer una crítica y dejarlo ahí, pues vamos a hablar con ella y la entrevistamos. Así que bienvenida, María.
Pues bueno, en primer lugar, dar gracias a Loli, porque para mí es Loli, por darme la oportunidad y también a vosotros y yo encantada de que me la ofrezcáis.
Genial. Bueno, pues vamos allá, vamos a conocer a María Martínez y, compañeros, podemos lanzar ya nuestras preguntas. Mariano.
Soy Mariano. Hola, María. ¿A qué edad empezaste a escribirte?
Pues empecé relativamente tarde, la verdad. Creo que tendría pues unos 25 o por ahí. Fue por una casualidad de la vida que, estando haciendo un curso, el profesor de lengua nos dijo que hiciéramos un cuento y que cambiáramos el final. Y fue La princesa y el guisante. No me acuerdo del final, pero sí me acuerdo del cuento. y me gustó tanto que a partir de ahí empecé a crear microrelatos, a colaborar en una revista de aquí de comarcal de mi pueblo, y se puede decir que ahí empezó todo.
Sí, sí, muy bien.
Hola María, buenos días, soy Cloti.
Hola Cloti, encantada.
Igualmente. A ver, ¿nos puedes explicar ligeramente cómo estructuraste El sabor de las lágrimas antes de comenzar a escribir?
Pues la verdad que este libro nació mismamente de lo que es el título. Un día hablando con una gran amiga, se llama Clara Sierra, entre las dos nos decimos compi, me preguntó sobre mi segundo libro y pensé en las lágrimas, ¿por qué solamente tenían que saber ensalada? Para mí, cada circunstancia de tu vida, sea alegre, sea triste, sea de emoción, puedes llorar y ese sabor ir relacionado a una circunstancia. Entonces pensé que cuando tú lloras de dolor y tal vez debido a algo, pues esas lágrimas te pueden saber amargas o dulces o ácidas o realmente saladas, como están divididas las cuatro partes del libro. Más adelante se me ocurrió por cada sabor una época de España, desde la posguerra a los años 70, a los años 80, hasta la actualidad, y también ese sabor debido a una circunstancia. De ahí nació lo que es la estructura básica del libro.
Ah, muy bien. Gracias. Ah, hola María, soy Loli.
Hola Loli.
¿A qué saben las lágrimas?
Pues como he dicho antes, yo creo que tienen muchos sabores. En la primera parte del libro hay una circunstancia. Para mí la primera parte quizás sea la más bonita, pero la más dura. Y a la protagonista le saben amarga. ¿Por qué? Porque ella sufre una serie de circunstancias y ella llora mientras preparan la chicoria. La chicoria, yo creo que sabéis que es un café de la posguerra, un café de los pobres. Y era amarga, entonces a ella le saben amarga. En la segunda parte lo mismo, por otra serie de circunstancias, la otra protagonista está feliz y a ella le saben dulces. En otra parte también ácidas. Yo creo que las lágrimas, aparte del sabor básico de salado, sirven, saben a cada emoción y a cada circunstancia del momento en que se produce.
Buenos días, María. Me llamo Ana.
Buenos días, Ana.
Buenos días. Mira, quería preguntarte si tanto tu primer libro, Los sueños de la tinta mágica, como del que estamos hablando ahora, tiene algo de autobiográfico.
Bueno, perdóname que me emocione un poquito porque es un poquito complicado. Os explico. El primer libro, una vez yo tuve un parón por una serie de circunstancias en la escritura y lo retomé hace 3 años más o menos. Mi amiga Clara, vuelvo a mencionarla, me propuso hacer un relato y en ese momento yo conocí a una niña llamada Alicia. Ella tenía parálisis cerebral y una lucha muy grande por recoger los tapones en solidario. Le pedí permiso a la madre y le hice un cuento. Ese cuento tuvo 500 visitas en un blog, o sea, casi se rompió el contador. Y de ahí, digamos que volví a retomar mi amor por las letras. Empecé otra vez con mi escritura hacia los relatos y los primeros 5 cuentos de ese libro están dedicados a ella. Pero sí es verdad que hay relatos personales, otros inventados. Pero el sabor de las lágrimas es diferente. Cuando en el transcurso del libro tuve 2 circunstancias en mi vida, se murió mi suegro, para mí un segundo padre, y poco después Alicia. El libro está dedicado a mi madre, que se dio hace 11 años, a mi segundo padre y a ella. Es verdad y que yo leyendo el libro con la distancia que da el tiempo, me doy cuenta de cuánto de mí hay implicado y sin ese duelo el libro no sería lo que es. También es un homenaje a mi madre, a mis abuelos, la vida tan dura que le tocó vivir, a mi padre. hay mucho de mí, muchos guiños en ese libro, y como yo digo, me ayudó en un momento duro y es un viejo amigo para mí.
Hola María, soy Fernando, ¿qué tal?
Hola Fernando, estoy un poquito emocionada, pero bien.
Se entiende. Oye, una pregunta, ¿cuánto tiempo tardas en escribir una novela? O sea, tanto esta de la que estamos hablando como la anterior. ¿Qué tiempo te lleva más o menos?
Pues te explico. Yo tengo unas circunstancias personales un poco... No soy dueña de mi tiempo, llevo tres casas a cuestas. Entonces básicamente escribo por la tarde. Sí es verdad que durante el día, si se me ocurre alguna idea, pegando la loza, aunque parezca mentira, pues voy corriendo a apuntarla. Pero esto me ha costado un año entre documentación, parones, porque como he dicho antes, después del fallecimiento de mi suegro y Alicia, pues tuve que hacer un parón, un poco de descanso, porque la mente también tiene que descansar. Pero básicamente un año, porque luego la novela hay que dejarla reposar para corregirla. Y tiene, yo como digo, un buen libro tiene que madurar para que brille. No podemos escribir tan rápido, tan de corrido, porque no, es complicado. Pero básicamente un añito.
Hola María, me llamo David. ¿Cómo te sentiste al poner la palabra fin en tu novela?
Muy buena pregunta. Pues la verdad que fue un cúmulo de sensaciones. Tuve una charla en el colegio de mi hijo y le conté lo mismo. Es muy parecido, pienso yo, a cuando se casa un hijo. Por un lado te da felicidad porque el trabajo ya está hecho, ya puedes más o menos, entre comillas, descansar. Pero por otro lado es como un sentimiento de pérdida. Han sido muchas horas, muchas tardes. Con esos personajes, porque al fin y al cabo ellos se han convertido en parte de mí y parte de mi familia. Entonces es una mezcla de satisfacción, felicidad y pena, por decir, es como si fuera una despedida. Son muchas cosas.
Hola María, esta novela inicia su viaje en Plasencuela, puede ser, ¿no?
Exacto, en Plasencuela.
Plasencuela. ¿Por qué estas raíces en tu tierra? ¿Qué tiene Plasencuela para que la elegiste para esta novela? Porque tú, si no me equivoco, naciste en Almendralejo, ¿no?
Nos comentaste. Yo soy, pacense, soy bellotera, como decimos aquí. Tengo un poquito de sangre cacereña porque mi abuela paterna era de Hoyos, pero Plasencuela fue por una casualidad. Cuando yo tenía mi blog y escribía los relatos, una chica me hizo un comentario de Burra Negra. Y la verdad que a mí me chocó mucho, porque se decía que me ha dicho esta mujer, eso de Burra Negra, ¿eso qué es? Y entonces ya me explicó que era madre mía y me hizo mucha gracia. De ahí nació uno de los personajes del libro. Y cuando yo, la primera parte, yo buscaba un pueblo chiquitito, más chico que el mío, donde lo típico de los pueblos, porque bueno, yo también, mi pueblo ahora porque ha crecido mucho, pero cuando era chiquitito mi vida de barrio era, todos sabíamos la vida de todo y el cotilleo estaba a la orden del día, pero necesitaba un pueblo de tres o cuatro casas, muy, muy arraigado en su costumbre. Sí. Entonces esta chica era de Plasencuela y me sirvió de documentación, o sea, algunos personajes estaban basados en gente del pueblo, me explicó cómo era, tal. Y de ahí nació, me pareció buena idea y de ese casual nació allí el libro.
O sea que hiciste trabajo de campo y todo, ¿no? Imagino que sí. Fuiste allí a hablar con la gente, conocer su historia, pasear, ¿te ayudo?
Ojalá, porque me cae lejitos y yo disponibilidad tengo poca. Pero sí, es verdad que es San Google. Sí, sí. Para mí es San Google.
Te puedes dar paseos virtuales, o sea que...
Exacto, a través de las imágenes del pueblo, porque claro, hay una circunstancia, el libro va y viene, una cosa es... El libro en la época de la posguerra empieza en el 49, pero se cuenta la actualidad. Entonces hay una serie de 40 años de diferencia. No es lo mismo Plasencuela en el año 49, Plasencuela en la actualidad. Entonces, claro, me metí en Google, estuve buscando imágenes de lo que es el pueblo. Luego ella me contó lo que es la fiesta, las costumbres, uh-huh. Porque se llaman los tololos, porque los de Plasencuela son los tololos. Entonces, sí es verdad que María Ángeles, desde aquí la saludo porque me fue de gran ayuda. Me pasó igual que con Salobreña, la protagonista pega un cambio radical y se va a un pueblo de la costa de Andalucía con mar, y también por el Facebook buscaba un pueblo con estas fábricas de azúcar y que tuviera costa, y tenía una amiga de Granada que también la conocí por aquí por internet y veraneó allí. Entonces la verdad que me vino muy bien, porque yo pienso que el libro tiene que tener parte de verdad para que la gente lo crea, y esa documentación es básica.
Sí, de hecho nos comentaba Loli el otro día que ya te estaban pidiendo tercera novela y le dijiste, bueno, un poco de calma, ¿no? Que me tengo que documentar, dando un poco de respiro.
Sí, primero porque, a ver, tengo la boda de mi sobrina, que es este sábado.
Sí, ¿qué tal llevar lo del vestido y esas cosas? Y el bolso a juego y...
Los zapatos.
Los zapatos, yo, porque pone frío, me voy a quedar los pies como un polito, como digo yo. Pero bueno, es casi como mi ahijada, porque la he visto crecer, hombre, como todos mis sobrinos, pero es de la única hermana que tengo. Nosotros somos 7 hermanos, pero de hembra solo somos 2. Entonces luego estoy con la promoción de este, ahora en abril alguna presentación en Cáceres, luego tengo comuniones, y si es verdad que este libro lo quiero hacer con un personaje más marcado, quiero investigar más, hacer bien lo que hice con el otro, un trabajo previo de una construcción de personajes, de lugares, de investigar si puedo poner, porque este lleva poesía y en el próximo quiero poner canciones, porque sí, me gusta, me parece que es un guiño lector y rompe la trama. Entonces tengo que ver bien cómo hacerlo en mis ratitos libres. Pero vamos, claro. Ya el libro ya da vueltas por mí, porque ya tengo el título, tengo la trama, hasta casi tengo el final, la sorpresa grande del final.
Tienes el final antes que el inicio, sí. O que el nudo. Bueno, pues es importante, porque a muchos les pasa, ¿no? Que no, nunca saben cómo terminar, nunca están contentos con el final. Es que es la parte que le da más rabia a muchos escritores. Así que mira, sí. Trabajo ganado que tienes.
No crea, bueno, yo tengo el final, pero sí es verdad, porque lo he descubierto que en este libro me ha pasado, que muchas veces es más el libro que manda en el escritor que el escritor en el libro. Porque muchas veces yo tuve una circunstancia con un personaje que no me la esperaba y surgió. Sí es verdad que tengo que tener mucho cuidado en que la trama no la cambie mucho, más cuando va un libro que va y viene. Yo mi final lo tengo en la cabeza. Ahora, que el libro y la circunstancia vayan acompañando, eso 100% tampoco lo puedo decir. Pero sí es verdad que es un final muy impactante, y durante la trama, eso, porque si queréis os cuento un poquito la idea del próximo.
Wow, mira, pues exclusiva, ya que estamos. Claro, adelante.
El título sería 5 almas a través del espejo. Y la idea vino porque tengo muchos amigos, tengo una amiga que es preciosa, es una belleza por dentro y por fuera, pero ella no se ve. Y yo muchas veces se lo digo, te tengo que poner un espejo enorme delante de los ojos. Y pienso que muchas veces tenemos una imagen que vemos en el espejo, en el cristal, pero por dentro nos vemos totalmente diferente. Entonces la idea es esa. Es cómo te ves tú, cómo te ven los demás y cómo te devuelve el reflejo, tu propia imagen, pero cómo realmente te sientes tú. Uh-huh. Entonces esa sería la idea. Y luego por ahí sería más o menos el hilo conductor con una protagonista masculina, y luego serían 5 personajes que serían más o menos sobre esos 5 personajes como 5 libros. Entonces me lo tengo que montar muy bien, muy bien.
Qué bueno, pues bueno. Me tienta, sí.
Esa es la idea. Ese es mi trabajo, tentaro.
Bueno, pues con exclusiva y todo. Chicos, joder, podemos estar contentos.
Sí, hombre.
Bueno, comentadle, sí, que tenéis más preguntas. Comentadle, sí.
Una preguntita. Soy Fernando, otra vez María. A partir de una idea, ¿cuáles serían los pasos siguientes a seguir? ¿O qué consejo les daría a alguien que le gustaría escribir de cero, empezar a escribir alguna novela, un relato, una ciencia ficción, lo que sea.
Es que Fernando se está peleando ahora con la ficción sonora y tiene una historia pendiente para que trabajemos aquí en Radio Teatro y claro, está especialmente interesado, así que dale unos consejitos.
A ver, yo no sé, porque a ver, yo muchas veces lo digo, yo más que escritora, porque yo creo que todavía me queda para en el proceso, voy aprendiendo a juntar letras, más que un consejo, yo te puedo contar mi experiencia. Yo muchas veces, como he dicho antes, no sé por qué, fregando la loza, será que cuando queda la mente en blanco me vienen las ideas. Yo creo que lo primordial es tener una idea principal y luego después de desarrollarla. Tener muy claro los diálogos, por ejemplo, yo sí puedo contar que yo antes tenía una pelea con los diálogos, o sea, yo era todo texto, venga, texto, 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 y una amiga, Marian Cañivano, me dijo, dice, María, dice, ¿por qué? Dice, en vez de tanto texto, dice, no cuentas la historia a través de los personajes, y la verdad que me encantó, porque es una forma de narrarla y no cansar al lector. Meter diálogo, tener muy, muy clara la trama a partir de esa idea. Y si nos atascamos en el final, dejar reposar un día o dos, porque muchas veces te atascas y no lo ves, o pedir una segunda opinión. Y cuando ya tenemos claro cómo es el principio, cómo es la trama, buscar un final que impacte. A mí me gustan mucho los final que nos espera. Entonces mi consejo es ese, a partir de esa idea pequeñita, desarrollarla y ver cómo va creciendo la historia y nunca tener miedo a escuchar una crítica constructiva, porque al revés, no tenemos que crecer en vez de nadie, siempre estamos aprendiendo, ninguno somos perfectos en la escritura.
O sea que, Fernando, ya sabes, primer paso, a fregar loza y dejar la mente en blanco.
No es mala idea, no es mala idea.
La idea, por ejemplo, antes pues ya me ha venido, o ayer me ha venido y yo misma me reía, digo, hay que ver, digo, qué el estropajo y yo, qué relación tenemos.
Qué bueno.
Qué curioso. Y escribe, imagino que por tus circunstancias escribes en casa, claro, escribes cuando tienes un ratito y en casa. ¿Tienes algún sitio, algún rincón que te dé especial tranquilidad o donde pilles?
Tranquilidad entre comillas, porque muchas veces entre mí, sobre todo la gata, o sea, yo tengo una gata preciosa, Loli la ha visto, se llama Blue, y claro, ella, yo me acuerdo cuando el libro, o sea, yo estaba paranoica, porque a ver, yo lo tenía guardado en 2 pen cada vez que esto, pero se me subía en el ordenador, claro, lo que llevaba escrito, es horroroso. Yo tengo mi rinconcito de mi sofá, mi mesa de ordenador, donde yo me encierro, pero sí es verdad que muchas veces es mortal, porque no solo en el proceso de escritura, sino de corregir, yo me acuerdo que era horas y horas y digamos, yo el cuello, o sea, el culo dormido, el cuello unos calambres, tal, o sea, encerradita, pero ahí es mi rincón personal.
Muy bien.
María, ¿dónde podemos comprar la novela?
Pues la novela está disponible en la web de la editorial Multiverso, en Amazon, y vosotros que vivís allí en Madrid, y algo que se lo agradeceré a mi editor, en la ESNA, porque la verdad que para mí es una alegría, porque yo comprendo, porque yo misma hasta hace poco no compraba por Amazon, que cuesta o hay desconfianza. Entonces, en cualquier ESNA de toda España, aunque no el libro no esté en físico, se puede solicitar y ellos te lo traen. Y la verdad que para mí es una alegría, porque es como estar en todo el territorio nacional.
Sí, es un puntazo. Vamos, estar en el ESNA.
Y en la presentación de Cáceres, el día 7, que estaré yo allí con marcapáginas y todo aquel que se quiera acercar a verme, pues allí estaré, me llevaré unos pocos de libros y allí estaré encantada.
El 7 de abril en Cáceres, ¿dónde y a qué hora?
Sí, en la biblioteca municipal a partir de las 12.
Mm-hmm. Perfecto.
Allí estaré yo.
¿Te llevarás a tu gata Blue o no?
Ay, ojalá pudiera, pero es un trasto. Además, los gatos son muy muy caseros, muy sí, rutinarios. Más sí, me acuerdo sí. Que me las llevé a las fotos de la comunión de mi hijo y la pobre me la tuve que llevar a sedar. Y lo pasó mal, aparte de que iba con los ojos groggy. Claro, ya listaba todo, buscaba como extrañada y nada. Y en cuanto hicimos la foto, la traje
a casa. La gata es preciosa, pero todo lo que tiene de preciosa lo tiene de trasto y de rea. Es más, tengo que tener ahora la puerta cerrada del salón, porque si no está por aquí por las cortinas, oliendo lo que sea por aquí. Y no puede ser, pero vamos, yo la quiero, es una más de mi familia. Eso lo tengo claro.
Normal. Bueno, a lo mejor te firmaba autógrafos a su manera. Con las uñas ahí, te ha ayudado un poco, pero bueno.
No, eso es verdad, porque como las uñas hice la corte, me iba a hacer unos autógrafos estupendos. Porque ya no hay manera de cortarle las uñas, o sea, se pone cardíaca ella, me pongo yo, se pone la veterinaria, y por el bien de las tres, digo, mira, digo, aunque me tengas los sofás estilo hippie, digo, nada, un salvaje de todo y ya está.
Bueno, María, pues nada, hasta aquí ha sido un placer haberte podido conectar y hablar. Y desde la FML Radio, pues nada, nos despedimos y hasta el próximo libro que escriba. Un abrazo y nada, pasar buen día.
Muchas gracias, María.
Gracias, María.
María Martínez Diosdado. Y su última novela, El sabor.
Su última novela.
Su última novela,
El sabor de las lágrimas. Yo creí que era la de que va a escribir.
La exclusiva todavía no.
María, María, otra cosa, se me olvidaba. ¿Qué una sorpresa que tiene para esta tarde? Oído, no sé qué. ¿Nos podías explicar algo?
Pues, os puedo explicar poquito porque no me dejan, pero digamos que es una alegría, es un micro especial. Y hasta ahí puedo, como Mayra Gómez-Ken, hasta ahí puedo contar, pero es una alegría muy muy grande para mí y otra cosa que va a aumentar mi currículum de escritora. Para darnos algunas pistas, que no puedo, como todavía no ha salido, todavía no me dejan ponerlo, si no lo contaba encantada, es más, hasta os lo leía, pero es que no puedo, no me dejan.
Lo reservas, estaremos adentro. Bueno, pues algo más que quieras contar, ahora que tienes micro abierto. ¿En directo?
Sí, en primer lugar, como he dicho antes, quería dar las gracias a Loli porque la conozco hace relativamente poco, gracias también a Rosy que me está ayudando mucho, la quiero nombrar desde aquí, a su marido Eladio porque me puso una crítica del libro que me emocionó, y daros las gracias también a vosotros por dar visibilidad a los escritores, porque muchas veces no, como yo digo, la gente se cree que escribir el libro y no, es publicarlo, dar con una editorial, ya digo, desde aquí darme gracias a mi editor por darme la oportunidad, y también el hacerse ver, somos muchos lo que escribimos, es muy difícil. Y yo la verdad que con este libro, que en lo de Cáceres ya asegura la segunda edición, y se lo debo a gente que se va sumando, que comparte mi historia, mis libros, mi micro relato, y un saludo a todos mis amigos del FEI para cuando lo escuchen, porque la verdad que se agradece tanto apoyo y que te den esa visibilidad que es necesaria para que el mundo te conozca y conozca tu obra. Gracias a todos, ha sido un encanto, no he tenido preguntas comprometidas. yo en mi vida no hablo.
nos hemos censurado todos.
Pobre, no. Y la verdad que soy un amor y agradecida de corazón, y si algún martes me queréis llamar y yo os leo cualquier cosa, encantada, sí, porque yo creo que se ha quedado pendiente el además que es muy bonito, a ver qué voy a decir yo, es como hablar de mí, ¿no? Pero el micro este, Loli lo sabe, es muy bonito, lo que pasa que claro, la exclusiva la tienen porque esta tarde también tengo radio y hoy es el día completito y no lo puedo dar, pero si algún día os apetece y tal, tengo muchos micros muy, muy especiales y cada uno con su historia. Y yo lo dejo ahí en el aire.
Genial, sí. De hecho tenemos... Bueno, aparte, aquí hacemos un radioteatro, hacemos ficción sonora también, y los martes justo tenemos el programa de Manuela en la Onda también, que está enfocado a poesía, también literatura y demás. O sea, que sería muy buena idea. Sí, sí. Pues te tomamos la palabra, María.
Estaré encantada de participar y feliz.
Genial. Muchas gracias, María Martínez.
Gracias María.
Gracias, María.
Gracias. Cuídate mucho y hasta la próxima. Y nos despedimos con la canción esta que nos has mandado, ¿verdad? Que es Lágrimas Saladas, de Miguel Campello.
Sí, un saludito a mi familia, por Dios, que no la ha saludado.
Hombre, claro. Bueno, muchas gracias, María. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Que no llora mi pez, porque no le falta el agua. Desde que tú no estás, nada en lágrimas saladas. Conmigo mismo y a contarme los secretos y a sentirme como un niño y a mentir cuando hacía falta y a vestirme los domingos y a cogerte de la mano y a besarte sin permiso. Tantas cosas me enseñé que de nada me ha servido. Y no llora mi pez porque no le falta el agua desde que tú no estás. Y nada en lágrimas salada. Que no llora mi pez porque no le falta el agua desde que tú no estás. Cuando no tengas prisa, y esto pa' cuando no estés llorando, si al final te da la brisa, son los cielos marchitando, y esta es la suerte que tienes, que es cuando yo estoy llorando, y solo con mirar para el suelo, todos los campos voy regando, y esta es la suerte que tengo, que suelo mirar. Ahora mismo estoy en ello, con mi nave a las estrellas. Me dijeron que tú vives y casi pegadito a ella. Y yo voy a ver si te encuentro. Que no llora mi pez porque no le falta el agua desde que tú no
Radio. La voz sin barreras.